El derecho a la vida es el presupuesto esencial para la existencia de los demás derechos. Sin vida humana no se puede ejercer ningún derecho humano. Quitar la vida humana de los más pequeños es un acto de violencia.
Todos los oyentes de FM Amadeus 91.1. Hoy quiero contarles que el próximo martes 27 de agosto se celebra en Argentina, por ley nacional, el Día de la Comunidad Empresarial. Esto debido a un nuevo aniversario de fallecimiento del venerable Enrique Yo, del cual siempre compartimos cartas, pensamientos, y hoy, a continuación, les compartiré parte de su vida empresarial. Asimismo, hay una misa ese mismo día 27 de agosto a las 18:15 en la Basílica El Pilar, que será celebrada por Monseñor Olivera y el Padre Daniel Díaz. Están todos invitados a participar en esta misa, en que también se pide oraciones por la pronta beatificación de Enrique Yo. Buscó humanizar la fábrica, humanizar la empresa, y consideraba que la humanidad necesita amor. Por eso tenemos que tratar a los subordinados como hermanos en Jesucristo. Desde muy joven, él intentaba hacer lo mejor posible en su trabajo, hacerlo con excelencia, con frutos excelentes, aunque no tuviera ningún tipo de reconocimiento. Tan es así que cuando entró a trabajar a las cristalerías Rigolo, lo llamaban el Bocho por todo lo que sabía de la industria del vidrio, en lo cual no solamente había estudiado, sino se había capacitado en la Corning Glass, donde mi mamá, que fue la segunda de sus hijas, nació en Estados Unidos. Él buscaba ofrecer a Dios lo mejor posible, lo más perfecto, lo más desarrollado. Consideraba que no se le sirve a Dios mediocremente, con un trabajo mal hecho, una plantación también en mal estado, con fruta que se pudre. Y eso no solamente por una acción de gracias a Dios, sino también para servir a los demás. Él buscaba vivir ese liderazgo servicial, ayudar a que los demás se realicen plenamente en su misiones, su naturaleza. Y para eso él consideraba muy importante comprender al ser humano, a los trabajadores, en su naturaleza humana, libre y racional, en sus realidades objetivas y subjetivas, en lo más humano. Y también que los colaboradores comprendan a los dirigentes, que no solamente obran por intereses egoístas. Así, por ejemplo, uno de los trabajadores de las cristalerías necesitaba vender su auto para poder irse a visitar a su madre en Italia, y Enrique se enteró y le dijo que no lo vendiera, que él podría hacer un curso en Francia y en Inglaterra y luego ir 15 o 20 días a visitar a su madre. Enrique se propuso estimar a los demás como superiores, o al menos tenerles benevolencia, como dice el Evangelio, ¿no? Él consideraba que, aunque estén subordinados, colaborando en la empresa, ellos pueden ser más meritorios. Y tanto las Sagradas Escrituras dicen que somos miembros unos de otros, que debemos llevar los fardos unos de otros. Hay una colaboradora que dice que cuando entraba a la fábrica saludaba a todos, del primero al último, con los que se encontraba, en una fábrica donde había más de 3.500 trabajadores. Ella decía que parecía un obrero más. Enrique consideraba que no era delegable caminar por la fábrica. Por eso buscaba, ¿no?, conocer y preguntarles a cada uno de sus trabajadores, y anotaba alguna dificultad para poder ayudar a solucionarla. Incluso la gente que era muy opuesta a él lo apreciaban también, y él buscaba también apreciar lo positivo que tenían. Por ejemplo, en un movimiento comunista que promovían algo que le parecía muy bueno, como el aguinaldo. Enrique consideraba que el desarrollo tiene que buscar las condiciones para que la persona pueda ir hacia Dios, ¿no? Tiene que desarrollar la personalidad, el intercambio entre las personas, en definitiva la caridad. Y que el desarrollo no es un fin en sí mismo, sino que tiene como fin el desarrollo, la promoción integral de todas y cada una de las personas y sus familias. Tiene que buscar ampliar las esferas de la libertad, así las personas pueden ser más dignas y actuar con responsabilidad. Enrique escribía que la ley del amor tiene como dos vertientes: no solamente amar a los demás, sino sacarse los defectos y vicios que impiden que los demás nos amen a nosotros. Y, por ejemplo, cuando se presentaba un ninjera en la puerta de la compañía, Enrique interrumpía lo que estaba haciendo y lo ayudaba a cargar sus cosas dentro del auto de Enrique y lo llevaba a un hogar que le patrocinaba. Cuando hizo otra vez, más de una ocasión, esto, la secretaria le preguntaba por qué hacía esto, que otros no hacían, y Enrique le contestó que podía ser Jesús que estuviese pasando, y es además su hermano. Enrique consideraba la empresa no solo como una realidad económica que produce bienes y servicios para satisfacer auténticas necesidades humanas que se colocan en el mercado y contribuye con contraprestaciones a los que participan en la misma, sino que también es una realidad humana, una comunidad de vida, una comunidad de dignificación del ser humano, instrumento de dignificación de relaciones humanas, y que por lo tanto debe contribuir internamente a unir y a desarrollar a las personas que participan en la misma, y externamente a contribuir al bien común de la sociedad en que esté inserta. Y que la empresa debe buscar no maximizar las ganancias a cualquier costo, sino al máximo de resultados positivos en todas las dimensiones más de la empresa. Y así, si bien los beneficios son un motor necesario, deben estar subordinados al principal objetivo, que es producir bienes y servicios que la gente necesita. Entonces, la empresa debe preguntarse cuál es el beneficio mínimo que necesita una auténtica empresa. Y Enrique consideraba que los deberes del empresario que más se destacan son el de servicio, el de progreso y el de ascensión humana. El de servicio, pues si bien toda actividad está dirigida a satisfacer un interés particular, debe representar al mismo tiempo un servicio dirigido al otro, ya sea directamente o indirectamente a través de la comunidad. Y por eso siempre preguntaba por las cosas, por las familias, a cada uno de los colaboradores, o si tenía algún inconveniente. Esteban Wuka dice que Enrique, cuando llegaba, él se sentía seguro. Comenzaba la paz. Si estaban peleados, hablaba con uno, con otro, y llegaba la paz. Juan Cabo, que fue uno de los trabajadores de Castelería Rigoló, y que fue también el primer postulador de la causa de beatificación de Enrique, dice que cuando Enrique, lo primero que le encargó fue ir a ver el estado de los baños, ¿no? Y hay un portugués que llegó de la Europa de posguerra. Dice que por primera vez se bañó con agua caliente en las cristalerías Rigoló. Estaba pendiente hasta de esos detalles. El segundo deber que más destacaba Enrique era el de progreso técnico, por el mandato bíblico de dominar la tierra y la parábola de los talentos. Hay que incrementar el uso de lo material sin desperdicio para multiplicar la capacidad creadora. Y así, por ejemplo, bajo su dirección se hicieron los primeros tubos fluorescentes de Argentina, para la cual mandó buscar unos americanos para que capaciten a la gente en Argentina para hacerlos, ¿no? Enrique valoraba muchísimo la productividad, tanto no solamente desde el punto de vista económico y financiero, sino también humano y moral, ¿no? Pero que no afecte la salud y la dignidad de las personas. El tercer deber que más destacaba Enrique era el de ascensión humana. Esto por la evidente dignidad que tiene todo ser humano, debe converger para el desarrollo de la personalidad. Por eso Carlos Custer dice que en las reuniones sobre todo escuchaba y que permanecía sereno, ¿no? Y esto porque decía que Jesús, que tanto tuvo que enseñarnos, tenía para enseñarnos, dijo ser manso y humilde de corazón. Y una persona no religiosa dice que no creía en Dios, pero lo único bueno que había conocido era Enrique y yo, ¿no? Que trabajaba en la empresa y Enrique había anotado en unas libretas, ¿no debería estar en un puesto mejor del que está? Fue muy querido porque buscaba no solamente amar a los colaboradores, sino que se sientan amados. Y por eso cuando necesitó sangre para transfusiones por los metástasis que tenía, más de 260 trabajadores fueron a donar. Y Enrique fue muy agradecido a la fábrica, ya bastante enfermo, a decirles cómo agradecer esa vida, esa sangre que le habían donado, esa sangre que corría por sus venas. Y decía que así como si a uno le regalan una lapicera, tiene que agradecer utilizándola. Él se sentía más identificado que nunca con los colaboradores, a quienes siempre había considerado no solo como meros ejecutores, sino como ejecutivos. Bueno, cerrando este programa de Derechos y Valores, aquí me despido de todos ustedes, los oyentes, y están nuevamente invitados a este aniversario de fallecimiento de este empresario, Enrique Yo, el próximo 27 de agosto a las 18:15 en la Basílica del Pilar. A veces llama la atención cómo a algunos ex empleados que siguen vivos siguen yendo a estas misas y uno se pregunta si uno iría a una misa por el fallecimiento de un ex jefe después de casi 64 años. Les deseo un buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes en este programa.
El derecho a la vida es el presupuesto esencial para la existencia de los demás derechos. Sin vida humana no se puede ejercer ningún derecho humano. Quitar la vida humana de los más pequeños es un acto de violencia. No se puede reducir el sexo a una o dos de sus dimensiones biológicas, psicológica y o social. No se recomienda una ruptura o una negación de lo biológico, pues debe ser vinculado con lo cultural. La cultura no puede imponer arbitrariamente, con un pensamiento único, la destrucción de la ecología y biología, sino que debe respetar sus límites y dominar para el progreso y desarrollo. La persona es corporal y el cuerpo es personal.